Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Mensajes de Paz. Acompáñame por favor en el libro del profeta Isaías, capítulo 61 y verso 10. 61 y verso 10. Usted puede acompañarme abriendo su Biblia. Me deleito mucho en el Señor. Me regocijo en mi Dios. Me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas. ¿Alguien está alegre el día de hoy y con regocijo? El profeta Isaías está exteriorizando el motivo de su alegría y su gozo. Y el motivo de la alegría y su gozo es porque el Señor, dice, le vistió de salvación y puso sobre de él un manto de justicia. Yo creo que esa es la razón, el motivo de nuestra alegría. Ese es el motivo de nuestro regocijo. Creo que todos los que estamos acá nos alegramos en la salvación de Dios, ¿verdad? Nos alegramos porque Él nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha justificado, nos ha perdonado. Y ese es el motivo de nuestra alegría, de nuestro gozo, de nuestro júbilo, de nuestra alegría. Yo le invito a que le dé una sonrisa al que está a la par suya y le diga: mi sonrisa es porque el Señor me salvó. Dígale: mis sonrisas porque Dios tuvo misericordia de mí. ¿Alguien alegre aquí que sienta la gracia y la bondad de Dios? Claro, realmente creo que ese es el mayor gozo que podamos tener, el haber sido rescatados. Pero me llama muchísimo la atención, me llama de sobremanera, que el profeta Isaías comparó el haber sido salvado, el haber sido rescatado, con sus vestiduras. El profeta dice: estoy alegre porque me dio ropa de salvación, me dio vestido de salvación, me cubrió con un manto. Entonces él compara, él hace la semejanza a que nuestra salvación pudo haber sido también una manera de habernos vestido, ¿no? Esa es la semejanza, la comparación que el profeta está haciendo. Me vistió de salvación, dice, como que para él engalanarse tenía una representación de lo que la salvación de Dios había hecho. Y si usted lee todas las escrituras desde el principio, desde el libro de Génesis, habla de vestiduras. Porque Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos tenían una vestidura que no se veía, que a los ojos naturales no se veía, mas sin embargo cuando desobedecen, ellos se ven sin ropa, ellos se ven desnudos. Eso fue la misma apreciación que él dio. Cuando Dios lo buscó, dijo: es que tuve miedo porque me vi sin ropa. Ese es el motivo por el cual me escondí, porque... Entonces uno como que va entendiendo que las simbologías, las representaciones, como en el caso de Isaías, él dice: miren, la salvación es como una ropa en mí. Me atavió como a novia. Usted ha visto una novia, ¿no? Como se atavía el día ese glorioso de la boda. ¿Sí? Es luce esplendorosa, no digamos el novio. Sus mejores galas, ¿no? Es impresionante. Usan una ropa especial. Entonces Isaías dice: no, la salvación para mí es como ese adorno que puso en mi vida. Y uno va viendo la Biblia desde Génesis, el hombre queda desnudo, él se ve desnudo, y Dios mismo tiene que confeccionarle ropa. El Señor mismo le confecciona ropas de pieles, por cuanto estaba desnudo, ¿no? Y desde ahí usted ve que el Señor usa mucho esa simbología. Utiliza mucho esa figura de cómo representa en nosotros. En la Biblia mucha gente usaba ropas para distintas ocasiones. Las jovencitas que no eran casadas usaban una ropa. Ellas se distinguían por la manera de vestir. Por ejemplo, cuando alguien quería mucho a una persona, la vestía de una manera diferente. Tenemos el caso del hijo de Jacob, José. A José, el papá dice que lo amaba mucho. Diga conmigo, lo amaba mucho. Y a él le hizo un vestido de colores. Los demás tenían en blanco y negro. Él tenía de colores. Se distinguía. Pero esa vestidura, esa ropa de amor que el papá le había puesto, provocaba envidia entre los demás. Entonces el papá lo amó tanto, era el hijo de su esposa amada, por la cual había trabajado tanto, por la cual había esperado 14 años. Ella no podía tener hijos, ella no podía concebir. Con el tiempo logró resultar esperando, y Jacob lo amó y le puso un vestido de colores cuando creció. Él lucía su vestido de colores, los demás black and white. Entonces los otros como que empezaron a decir, ¿verdad? Mira, este, ¿por qué de colores y nosotros no? Era el amor del padre. Era el amor del padre. Entonces, ¿usted qué culpa tiene que Dios lo haya amado tanto? Le vistió de colores. Dios lo amó a usted y te vistió, te engalanó, te puso colores. Lo que pasa es que eso a veces provoca que los otros hermanos digan, matémoslo. Matémoslo, dice. Ahí viene el que sueña, ahí viene este. No, matémoslo, dice. ¿Y cuál fue la señal que usaron los hermanos para decir que estaba muerto? Le quitaron su vestido de colores, lo mancharon. Oiga eso. El envidioso va a quererle manchar su vestido. Pues le manchan su traje, le manchan su túnica de colores y le van a decir al papá, mira, ¿reconoces esto? Y él inmediatamente, claro, es la vestidura de mi hijo. Está muerto, dice, lo han matado. Entonces lo que sirvió para identificar a José fue la vestidura rota, sucia, manchada, la que hizo que el padre dijera, sí, es mi hijo. Entonces, toda la Biblia está saturado de esa simbología. Yo no sé si usted se recuerda la historia de una parábola que contó Jesús, que de un buen samaritano. ¿Se recuerda usted? ¿La ha escuchado alguna vez? De un hombre que fue asaltado, robado por delincuentes, venía de Jerusalén camino a Jericó y fue asaltado, fue robado. Lo dejaron, la Biblia dice literalmente, medio muerto. Pero a mí lo que me llama la atención es que dice que lo que le robaron fue la ropa. El evangelista narra que cuando golpean al hombre, lo dejan medio muerto robándole su ropa. Quiere decir que la ropa tenía algo de valor. Usted no le va a asaltar a alguien y le va a quitar lo que menos valor tiene, ¿verdad? Bueno, no usted, pues porque usted no asalta, pues por supuesto, pero sí. Entonces ese hombre que encontraron malherido y todo, lo que le quitaron fue su ropa. Quiere decir que algo de valor tenía. Y así encuentra usted en la Biblia muchísimos ejemplos de gente que tiene mucho que ver con la vestidura. Y yo esta mañana quiero narrarle una historia que está en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3. Esto lo hice como una introducción, un pasaje introductorio, para explicar esta mañana algo que Dios puso en mi corazón, algo que creo Dios puso en mi corazón para decirle. Zacarías, libro del profeta Zacarías, capítulo 3. Voy a leer a partir del verso 1. Si usted me quiere acompañar, por favor, libro del profeta Zacarías, capítulo 3 y verso 1. Es un pasaje bien, bien ilustrativo. Dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Y el verso 3 dice: Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. ¿Cómo estaba Josué? ¿Con ropas? ¿Cómo estaban las ropas? Pero él era un sumo sacerdote. Por lo tanto, el sumo sacerdote no podía tener las vestiduras sucias. Es más, él no podía ni siquiera tocar algo porque eso lo contaminaba. Entonces Josué está delante del Señor y la escena es típica de un tribunal, ¿no? La escena es típica de un juicio. El defensor y el acusador, ¿no? El fiscal. El fiscal es el que se encarga de ver qué encuentra malo para hacerlo usted culpable. Y está Josué, el sumo sacerdote, está Satanás a la derecha para acusarlo y el ángel del Señor. Y el ángel del Señor es el que le está diciendo: ¿es este un carbón sacado del incendio? ¿Un tizón sacado del fuego? Pero él está con ropas sucias. Manchado, sucio, sus ropas están y de eso se está valiendo Satanás para acusarlo. Satanás está valiendo de que sus ropas han sido ensuciadas para acusarlo, señalarlo, para hacerlo sentir culpable. Bendito sea Dios, a la par también está el ángel del Señor para redimirlo y perdonarlo de todo pecado y de toda culpa y de toda transgresión. ¿Alguien se alegra esta mañana? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Satanás a la derecha a acusarlo. Yo le digo, esta es una escena típica de un juzgado, de un juicio, donde hay una parte acusadora y una parte defensora. Pero esa es una escena que nosotros constantemente vivimos. Porque nuestras vestiduras también se manchan, se ensucian. Y va a querer Satanás, el enemigo, el acusador, valerse de eso para hacerte sentir culpable, para hacerte sentir sucio, sucia, pecador, pecadora. Él va a utilizar eso como recurso en cual ampararse para decir: miren, tiene pecado, miren, hay que acusarlo, miren, se merece la condena, se merece la muerte. Esa es la parte acusadora. Pero Josué es un sumo sacerdote. Josué es un hombre de Dios. No sé qué le sucedió. No hay un relato específico de lo que la Biblia nos explique por qué se ensució, por qué se manchó, cuál había sido la falta. La Biblia no especifica exactamente cuál había sido el error. La Biblia especifica que él ya estaba manchado, que su ropa se había ensuciado. Y como si regresamos al verso de Isaías, dice: mi salvación, dice, es como un vestido para mí, un vestido limpio. Mas sin embargo, Josué está señalado, acusado. Qué horrible eso. Es espantoso sentirse acusado, señalado, que alguien lo esté culpando. Pero el Señor ahí en medio le dice a Satanás: Jehová te reprenda, el Señor te reprenda, porque este es un carbón sacado del incendio. Estoy aquí para defenderlo. Y ese es el motivo de nuestra alegría, mis amados hermanos, el motivo de nuestro gozo, que hubo alguien que, a pesar de nuestras manchas, hubo alguien, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, pagó el precio por nosotros. Alguien que vino y quitó de nosotros toda mancha, toda suciedad, con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Te ha limpiado, te ha perdonado, nos ha borrado nuestras transgresiones. Ese es el motivo de nuestra alegría. Eso es porque lo gritamos, eso es porque celebramos, eso es la razón por la cual venimos a darle honor y gloria a Dios. Eso es por el cual tomamos un tiempo durante la semana y decirle: gracias Dios, yo merecía ser condenado. Sí, efectivamente yo merecía ser enjuiciado. Sí, efectivamente yo era culpable, pero tú tomaste mi lugar. Josué está siendo juzgado. Josué, sus vestidos eran ropas sucias. Y él le dijo, el ángel del Señor le dijo: a los que estaban con él: quítenle las ropas sucias. Quítenle las ropas sucias. Mire lo que la orden que da el Señor: quítenle las ropas sucias. Y él dijo: mira, he quitado tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Ese es el siguiente verso, Miguel, si me hace favor, perdone. El 4 me parece que sí. Así que el ángel le dijo a los que estaban ahí, dispuestos a servirle. Bendito Dios que siempre hay gente que está dispuesta a servirle. Ah, yo pensé que usted iba a decir amén. Se lo voy a repetir. Gracias al Señor porque siempre hay gente dispuesta a servirle. Y dice: quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. No, déselo fuerte el aplauso a Dios. Wow. El Señor nos estaba diciendo: te quito las ropas sucias. Y ordenó a las personas que estaban ahí dispuestos a servir a que le quitaran las ropas sucias. Gracias por las personas que están dispuestas a quitar ropas sucias. Oh, bendito sea Dios. Se lo digo porque a veces como que hay gente especialista en poner que, o querer que usted tenga ropas sucias. Hay gente como que especialista en que te pongan y otra vez tus defectos. Yo le voy a decir algo. Usted vino a una congregación donde hay un sacerdote también lleno de defectos y que cuenta chistes malos, con ropas que se ensuciaron, con ropas que sí merecían ser ropas de vileza. Sí, no soy santo ni salí de un monasterio, ni vengo de un convento, ni cosa parecida. Vengo de ser lo peor que escogió Dios. No sé por qué me escogió, no sé por qué me eligió, no sé por qué me llamó, no sé. Yo solo lo que sé es que la Biblia dice que lo peor del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios. Yo sí te puedo decir con toda libertad, Dani, soy un Josué que sus vestiduras se mancharon, se ensuciaron, que sus vestiduras eran viles. Pero que el Señor dijo un día: quítenle esas ropas y pónganles unas ropas espléndidas. Yo quito tu culpa, te hago libre de tu pecado, te restauro, borro todo lo que hiciste, me olvido de tu pasado, me olvido de todo lo que pasó. Sí, soy un Josué que el diablo tenía argumentos válidos para estarme acusando. Sí, tenía muchísimos argumentos en contra. Pero también me encontré con Jesús. Y que él dijo: no, quítenle esa ropa, quítensela, quítensela. Vamos a ponerle espléndidas nuevas. Porque es un sacerdote. Es un sacerdote. ¿No dice de usted también que él hizo un pueblo de reyes y sacerdotes? A usted también lo vistieron con ropas de gala. La ataviaron como novia hermosa. La ataviaron como un novio engalanado. El Señor quitó toda vestidura sucia. Jesús quitó la vestidura sucia. El hombre desnudo del madero estaba diciendo: me dejé quitar la ropa para que ellos no tuvieran ropa de iniquidad, ni de maldad, ni de pecado. Desnudo me dejé crucificar porque ellos van a tener ropa espléndida. Ahí fue donde clavaron el acta contraria que estaba en contra nuestra. Ahí estaba, ahí a este se le acusa de ser fornicario, de ser adúltero, de ser ladrón, de ser adicto. Ahí decía todos los cargos. Y Jesús, cuando vio el acta, dijo: es cierto, él era todo eso, pero yo estoy clavando esta acta en la cruz del Calvario y lo estoy haciendo libre, lo estoy cambiando, lo estoy haciendo nuevo. El que esté en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Alguien que diga amén. Alguien aquí con vestiduras nuevas. Alguien aquí con vestiduras de gala.
Pero me llama muchísimo la atención los que estaban dispuestos a quitar ropas sucias. Me llama la atención que en el juzgado estaban unos atrás que estaban diciendo: ya tenemos listo el vestido nuevo. Sí, viene con ropa sucia, viene manchado, viene con iniquidad, con culpa, con pecado, pero ya tenemos uno nuevo. Y sabe que es lo mejor, que es de su talla y le queda perfecto. Es de su talla y le queda perfecto. Lo que pasa es que mi mente ahora se fue a la parábola del hijo pródigo, aquel muchacho que vivió perdidamente, que se gastó todo lo que tenía, malgastó su vida, arruinó su vida con prostitutas, viviendo una vida desenfrenada. Pero un día dijo: no, yo aquí estoy muriendo de hambre y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Tengo un papá, tengo una casa, hay comida, él tiene siervos. Y él decía: yo no merezco ser su hijo. Voy a ir a decirle que pequé, voy a ir a decirle que fallé, voy a decirle que me trate como un trabajador más. Y eso iba caminando, 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 con sus ropas con olor a chancho, con sus ropas con olor a puerco, con sus ropas con olor a cerdo, porque de eso trabajaba, de cuidar cerdos. Y entonces, cuando ya no pudo más, empezó a caminar. Es que llega un momentito que uno ya no puede más, hermano. Llega un momentito que uno ya no puede más. Es que sabe que se activa algo que hay en su interior. Se activa algo que usted le dice: no, 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 yo no pertenezco a esto. Yo tengo una casa, yo tengo un padre, yo tengo alguien que sabe darme cosas buenas. Dice que cuando el padre lo vio, salió corriendo a su encuentro. Y el muchacho, a empezar su discurso, iba: trátame. Y el papá lo calló y le dice a los sirvientes: tráiganme el mejor vestido, tráiganme la ropa engalanada. Este es mi hijo, este mi hijo estaba muerto, pero ha sido encontrado. Le cambiaron su ropa, le pusieron ropa espléndida. Empezaron a regocijar. Hermano, ¿qué culpa tiene uno que le hayan cambiado su ropaje, su identidad? ¿Qué culpa tiene uno de haber sido perdonado, de haber sido libre de culpa, de haber sido libre de condenación? Eso es lo que a veces las personas quizá no nos entienden del todo. Pero nosotros estábamos destinados a condenación, estábamos condenados a pasar una eternidad condenados. Pero Jesús dijo: no, 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 yo soy la salvación de cada uno de ellos. Yo soy tu salvación, yo soy tu salvación, yo soy tu salvación, dijo Jesús. Yo quito toda vestidura mala. En la historia del buen samaritano, dice que lo vio un sacerdote medio muerto, lo dejaron herido, medio muerto. Y cuando lo vio, ay, dijo, pobre, dijo, y se dio de largo. Luego pasó un levita, también lo vio medio muerto, tirado, y dijo: ay, pobre, que Dios lo ayude. Pero de camino iba un buen samaritano que llevaba vino y aceite, que llevaba vendaje, y que cuando lo vio fue movido a misericordia, dice. La misericordia lo movió, lo recogió, estaba desnudo, estaba sin protección, le vendó sus heridas, le puso vino, le puso aceite, lo montó en su cabalgadura, se lo llevó a un mesón, a un hospedaje, a que cuidaran de él. Pasó la noche entera con él cuidándolo. Al siguiente día sacó 2 denarios y le dijo al dueño, al mesonero, al encargado, le dijo: tenga, le pago lo que este va a consumir. Y si todavía le falta algo de la cuenta, si todavía hay un balance, si todavía hay un saldo, cuando yo regrese se lo voy a pagar. Ese es el buen samaritano con el cual nos encontramos. Ese es Jesús, hermano, que dio la vida por usted. Ese es Jesús quien pagó el precio por usted. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo al cual nosotros... ¿Alguien le puede dar gracias al Señor? No, déselo fuerte. Si le va a dar el aplauso, déselo fuerte. Wow. El enemigo siempre va a querer acusarnos, hacernos sentir mal, señalarnos. Nos va a decir, ¿para qué vas a la iglesia si seguís igual? ¿Para qué vas a la iglesia si no cambias? ¿Para qué vas a la iglesia? Es que no vamos a la iglesia porque cambiamos o no cambiamos. Venimos a la iglesia a adorar a Dios, no por lo que Él da, sino porque Él es Dios. y es digno de toda alabanza y de toda honra y de toda gloria. Wow. Él le va a querer hacer sentir indigno. Le va a querer hacer sentir hipócrita por venir a aparentar algo que no es. Es que tenemos que entender que la ropa no nos la pusimos nosotros. Yo no veo que Josué haya dicho, ah, pero espera, yo traje otra ropa. No. Yo no veo que Josué diga, pero espérate, yo me merezco esta. No, fue el Señor el que le dijo, cámbienle. Fue el papá del pródigo el que tenía guardada ropa para él. Dani, yo no tengo la culpa que Dios te haya adornado con esa gracia. Yo no sé qué hiciste para merecer ese favor. Yo no sé qué delante de Dios qué haces. No lo sé. Yo lo único que sé es que la gracia del Señor se ha derramado sobre cada uno de nosotros. Yo no sé qué gracia encontró Dios contigo. Yo no sé qué hiciste. Yo no sé. Pero es Dios quien te adornó, quien te vistió, quien te engalanó con su salvación. No somos nosotros. Esto es inmerecido. Completamente por gracia. Completamente por su favor. Oh, bendito Dios. Y entonces le dice el ángel del Señor, le dice a Satanás, este es un carbón que fue librado del incendio. ¿Sabes qué? Este estuvo en un horno de fuego. Y de ahí lo sacó el Señor. Es que, mire, hermano. Mire, no sabe. La gente muchas veces no sabe la experiencia que tuviste, que viviste. Rubén, la gente no te va a entender porque no sabe lo que viviste. Solo tú sabes que saliste y escapaste de un incendio. Que saliste de un fuego. Que saliste de algo que estaba quemando tu vida. Eso muchas veces no lo ven. Y eso fue lo que le dijo el Señor. Este salió libre del incendio. Este salió vivo de esa prueba. Ese salió libre de esta situación. Es que si usted está el día de hoy, es porque usted logró salir libre de esa situación. Y Dios hoy lo tiene con un propósito maravilloso. Isaías capítulo 6 y verso 5. Leámoslo juntos. Entonces grité, ¡ay de mí! Que estoy, ¿cómo? Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Verso 6. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. ¿De dónde había sido tomado? Diga conmigo, del altar. Verso 7. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado... Yo recibo eso para mí. Mi maldad ha sido borrada y mi pecado ha sido perdonado. Yo lo voy a repetir otra vez porque lo estoy creyendo. Mi maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado. Quiero hacer una pregunta de examen. ¿Qué fue lo que pusieron en los labios de él? ¿Un qué? ¿Un qué? Un carbón encendido. Dani, ¿quién era el carbón encendido en el otro pasaje? ¡Josué! ¡Ah! ¿Dónde estaba el carbón? ¡En el altar! ¡En el altar! ¡De este altar! ¡De este altar! ¡Tienen que salir carbones encendidos! Que sepan que haber sido perdonado. Aquí no va a salir carbón que salga para acusar o señalar. Aquí no va a salir un carbón solo que acuse o señale o juzgue a otro. Aquí todos fuimos cortados de la misma manera y a todos nos salvaron con la misma sangre. Yo no concibo que un carbón tomado de un altar me señale y me acuse por mi pasado. no concibe en mi mente que uno que haya tenido la misma experiencia que yo me venga y ahora me acuse. Se los digo, no lo voy a aceptar. Porque a mí quien me salvó no fue ese. A mí quien me salvó fue Jesús. Uno de los serafines tomó un carbón y se lo pone en los labios y le dice: ha sido limpio tu pecado. Es que Isaías dice: yo soy un hombre inmundo, estoy delante de la congregación. Dice, es que él vio al Señor. Él vio al Señor sentado en su trono. Lo vio, esa es la visión de Isaías, lo vio. Y cuando él se da cuenta que está delante del Señor, empieza a recordarse y dice: ah, es que yo soy aquí. Es que yo hice lo otro. Es que yo todavía digo esto. Yo todavía hago allá. Yo todavía hago. Yo soy un hombre inmundo, dijo. Y eso le estaba. Él mismo se estaba autocondenando. Y su pecado, soy impuro. Estoy delante de la gloria de Dios y yo no estoy en un lugar adecuado, decía. Y entonces el Señor se dio cuenta y dijo: no. Te voy a poner algo en tu boca. Porque como de la abundancia de la boca es lo que sale del corazón. De ahí sale todo lo malo del corazón, dice, ¿no? De ahí salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. De ahí sale todo. Entonces Isaías dice. Y el Señor le dice a un serafín: hey, tócale los labios. Llévate a uno que haya sido sacado del fuego también. Entonces yo volteé a ver a Josué como sacerdote, al que le dijeron: este es un carbón sacado del incendio. Lo que pasa es que se ensució. Lo que pasa es que se manchó. Lo que pasa es que se equivocó. Hizo un error, sí. Pero yo le cambio las vestiduras. Yo le pongo vestiduras nuevas y de gala. Entonces agárrenlo. Es como que yo te diga: Dani, soy tu sacerdote. Estoy aquí como uno sacado del incendio. Entonces cuando yo veo mis ropas, digo yo: oh sí, gracias, me acordás. Para que no se me atraviese un día por la cabeza cosas feas. Yo a usted lo conozco con vestiduras nuevas. A mí qué me importa qué pasó antes. A mí lo que me importa es que usted se dejó vestir con vestiduras de salvación. Aquí usted es aceptado. El Señor lo aceptó. ¿Quién sos vos y yo para decir este sí, este no? Entonces hay un dilema. Diga conmigo: un dilema. Vamos, diga conmigo: un dilema. Dice Dios, Isaías capítulo 7, ¿no? Ahí nos quedamos. 6 o 7. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada. Y tu pecado, yo se lo vuelvo a decir ahora a usted: tu maldad ha sido borrada. Y tu pecado ha sido perdonado. No por nosotros, por Jesús que pagó el precio. Se lo vuelvo a repetir: tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Le dijeron a aquella mujer que iba, la había sido sorprendida en el mismo pecado. Todos estaban listos para apedrearla, ¿verdad? Y le dijeron a Jesús: la ley dice que hay que apedrearla, Señor. ¿Tú qué dices? ¿La apedreamos? Sí, dijo Jesús, apedréela, pero el que esté con vestiduras limpias. Yo tampoco te acuso, mujer. Vete, le dice, vete. Verso 8, mi querido Miguel, verso 8. Aquí está el dilema. Diga conmigo: el dilema. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuál era el dilema? Porque él no iba, porque Isaías no iba, porque se sentía pecador. Isaías no iba porque se sentía pecador. Pero una vez que tú te das cuenta que un otro carbón encendido que ha sido libre del incendio hasta predica, tú también dices, ah, no, si este predica, ah, yo también voy a ir, yo también puedo ir. Si lo hizo Dios conmigo, lo puede hacer con usted, 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 lo puede hacer con usted, ¿verdad que sí? Entonces dice Isaías, están preguntando quién va. Oí la voz del Señor, digo, ¿a quién enviaré? Y había algo dentro de Isaías, había algo. Es que él se sentía libre. Y yo quiero que usted se sienta así. No por nosotros, no por esta congregación, sino que porque Jesús a usted lo habilita. A usted Jesús le abre la puerta. A usted a Jesús lo respalda para decir también, heme aquí, envíame a mí, yo iré. ¿Te imaginas, amada, que fuera por nuestras cualidades de santo? Si fuera por mi santidad, Dani. Ay, Dios bendito. Ay, Señor. Ay, ¿te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Si fuera por tu santidad. Fue por pura gracia. Fue por pura gracia. Usted va a tener aquí dos pastores que si sus vestiduras fueron manchadas, uf. Pero ahora él fue el que dijo, cámbienle esa vestidura, esa no es la de él, pónganle ropa de gala, ropa espléndida, ropa ataviada, que se vea como novia el día de la boda, que se vea como novia el día de la boda. Por eso el libro de Apocalipsis dice, y a su amada se le concedió vestirse de lino fino, blanco, resplandeciente, ataviada. Dijo el Señor, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Este habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, mira, he quitado tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Y después dijo que le pongan en su cabeza un turbante limpio. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba ahí. Zacarías capítulo 3, verso 1 al 5. Quiero terminarle esta historia del libro de Zacarías capítulo 3. Dice, luego el ángel del Señor le dijo a Josué, esto dice el Señor Todopoderoso, si obedeces mis mandatos y si cumples fielmente los deberes que te he asignado, te encargarás de mi casa y cuidarás mis patios y podrás entrar libremente a mi templo como los ángeles que están aquí. Wow. A uno que le cambiaron las ropas sucias, el Señor le dijo, te puedes hacer cargo de mi casa y de mis patios. Eso sí, obedézcale ahora. Oh.
tiene que hacerlo sentir culpable. Nadie tiene que señalarlo ni acusarlo. El único que acusa, señala, es Satanás. Nadie tiene que acusarlo a usted ni señalarlo. Levante sus manos y diga: Señor Jesús, tú me has cambiado mis ropas sucias. Tú diste la orden de quitarme las ropas viles, las ropas de pecado sucias. Aquí estoy, Señor. Usted puede decirle ahí en su lugar: aquí estoy. Y dele gracias. No hay quien te acuse.